Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 15 de junio, Día Mundial de las Cometas. Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo, sí, la cometa. Se sube a la nube, se baja y se sube, sí, la cometa. Las cometas nacieron en la antigua China alrededor del año 1200 a.C., donde se utilizaban como dispositivo de señalización militar. Estaban fabricadas de bambú y de seda, y sus movimientos y colores indicaban una serie de mensajes mediante los que se comunicaban en la distancia los distintos destacamentos militares. A Europa llegaron en el siglo XII como juguete para los niños, aunque también desempeñaron su labor como equipos de medición atmosférica. De hecho, el político e inventor Benjamin Franklin utilizó una cometa para investigar los rayos y para inventar el pararrayos. Asimismo, la evolución de estos artilugios, aparentemente tan simples, influyó directamente en la invención de los planeadores, de los paracaídas y de los parapentes. La cometa que se ha conseguido volar a más altura alcanzó, atención, 9.740 metros. Este récord se alcanzó en 1979 y todavía no ha sido superado. La duración del vuelo más prolongado está en 180 horas y 17 minutos. La cometa más larga jamás construida se fabricó en Francia en 1990 y tenía una longitud de 1 kilómetro 34 metros. Y ese mismo año, en 1990, se alcanzó el récord de más cometas volando de forma simultánea en un mismo lugar, ni más ni menos que 11.284. Mentiras, esos son en definitiva los bulos, informaciones engañosas que se hacen pasar intencionadamente por verdades y que han encontrado su ecosistema perfecto en las redes sociales. Hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a fijar en esos bulos que tienen que ver con el coronavirus y lo vamos a hacer con ayuda de Patricia Matei, que es vocal de ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y hoy Sergio Martín Romo creo que nos tiene preparada una de coincidencias. Enseguida nos lo va a contar. Y varias coincidencias son las que se dan entre Bebo y Chucho Valdés. Cubanos los dos, pianistas los dos, nacidos los dos un 9 de octubre y ganadores ambos de varios premios Grammy. Por desgracia, el padre Bebo nos dejó en 2013, pero su hijo Chucho va a estar hoy con nosotros para hablarnos de su vida y de la gira que inicia por nuestro país dentro de unos días. Además, como cada martes, pasarán por aquí, por este estudio, Pedro Martín con su buena planta, Miguel Aguado en su ecología de andar por casa y Belén Almonacid, que volverá a hacernos viajar en el tiempo con su buenos días pasados. Como cada día ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este martes.
Ella Fitzgerald, la reina del jazz, protagoniza la efeméride del día. Say it's only a paper moon. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Su repertorio abarca el swing, el blues, la bossa nova, la samba, el gospel o el pop. Ella llevó a su máxima expresión el estilo scat, las imitaciones improvisadas de instrumentos. En los años 50, la dama de la canción sentó cátedra con su concepción musical en paralelo a la obra de Frank Sinatra y compartió escenario y discos con el gran Louis Armstrong. Always keep the memory of the way you hold. grabó 250 discos y ganó 14 premios Grammy, incluyendo uno en reconocimiento a toda su carrera. A partir de los años 80, su carrera musical se ralentiza por problemas de salud, una progresiva ceguera ligada a la diabetes que padece y que acaba con la amputación de sus piernas. Retirada en su residencia de Beverly Hills, los últimos años de su vida transcurren con discreción. Un día como hoy, de 1996, moría cuando tenía 79 años. Como señala uno de los obituarios que se le dedican, ella había nacido solo para cantar.
Vamos a conocer cuáles son los protagonistas del Santoral de hoy con Clara Esteban.
Pues hoy comenzamos por María de la Soledad, Micaela, Agustina, Antonia, Viviana de Massier y Lope de Di Castillo. Para acortar, en el Santoral figura como María Micaela del Santísimo Sacramento, que también es bastante largo. Sí. Con todo este nombre ya imaginaréis que era de alta cuna, fue vizcondesa de Jorbalán. Nació en Madrid a principios del siglo XIX, fundó la Congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, dedicada, como sabréis, a la atención de las mujeres prostituidas, porque llega hasta nuestros días esta congregación. Fundó primero un colegio para ellas en Madrid, luego en otras ciudades españolas. Murió durante una epidemia de cólera que se extendió por Valencia, donde estaba uno de sus colegios. Al enterarse de este brote, se fue para allá para estar con sus alumnas y murió. Entre tanto nombre, pues nos hemos decidido por Micaela, para deciros y contaros que es el femenino de Miguel, de origen hebreo, significa Dios es justo, y hay 7.646 en España. También hoy se celebra Esiquio de Doróstoro. Su vida nos sitúa en Silistra, en Bulgaria, a principios del siglo IV. Fue mártir bajo el mandato del prefecto Máximo, y si hacemos caso de las actas de San Julio, recibió ese martirio casi podríamos decir que con alegría. Según este escrito, ruego a Dios, Julio, contó en las actas el tal Esiquio, que llegues a cumplir felizmente tu sacrificio, que recibas tu corona y que pueda yo seguirte pronto. Esto se lo dijo Esiquio a Julio, y él lo reflejó en sus actos. Lleva mis cariñosos saludos a Pasícrates y Valencio, que eran otros mártires que ya habían muerto. Es decir, que Esiquio le dice a Julio, que está a punto de ser martirizado, que cuando llegue al cielo salude de su parte y que espera seguirle pronto. Bueno, pues todo esto se cumplió, y Esiquio, pues efectivamente, también fue martirizado. Esiquio existe con H, sin H, con S o con X. Y de origen griego significa tranquilo. Esiquio con X y sin H, tenemos 89 en España, en Burgos, Lugo y sobre todo en Palencia. En ninguna otra provincia nos consta de ninguno. Así que burgaleses,
palentinos,
bueno, todos los exiquios que hay en España, que son esos 89, pues quedan felicitados.
Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán para las próximas 24 horas.
Para hoy tenemos un refrán que nos dice que muchas veces el mundo avanza porque hay gente que se atreve a hacer lo que otros calificarían de locura, gente que piensa diferente, gente que tiene sueños y se atreve a cumplirlos, pioneros capaces de emprender grandes empresas. Eso sí, la cosa cambia si tienen éxito. Por eso el refrán para hoy es: los locos hacen la fiesta y los cuerdos gozan de ella.
Y hacia algún lugar va nuestra unidad móvil, como cada mañana, recorriendo la Comunidad de Madrid. Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar de calor y de colegios. Los padres y madres de alumnos de la Comunidad de Madrid están preocupados por la situación que se vive en los centros escolares. Hoy vamos a escuchar cuáles son los problemas y por dónde pasarían las soluciones.
Y como cada día, eso de las 11 y 5, abriremos nuestro ratito de oyentes. ¿Con qué tema hoy, Sergio?
Hoy una de coincidencias. ¿Cuándo has dicho aquello de menuda casualidad? No puede ser. Esas cosas improbables que a ti se te han cumplido. Soñaste algo y se hizo realidad. Tu marido, tu hijo o media familia habéis nacido el mismo día. Mencionaste a alguien en una conversación de tu pasado. Y zas, aparece por la puerta. Nos lo cuenta mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117.
Claro que sí, como todos los días tenemos juego de agudeza visual, aunque en este caso puede ser de agudeza idiomática.
Pues, bueno, podría ser la señora, primera respuesta.
Espérese por lo menos a que lo contemos. Tenemos como siempre un reto que Carlos Honorato ha subido a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Pues sí, un reto tremendo. Voy a respirar. Lentocone suicuturbinimotoria pumeca anico aliups seriopilas.
¿Qué te has puesto hoy en el café?
Pues sacarina. Ay, creo que me ha dado algo. Bueno, a ver, he encontrado la palabra de Europa, la palabra más larga del continente europeo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuántas aceptada. Letras tiene?
61 letras.
¡Qué barbaridad! ¿Existe una palabra de 61 letras?
La que acabo de decir, bueno,
sí. Bueno.
Parecido.
Sí. Lo has intentado.
Sí. Bueno, vendría a ser estudiante de suboficial mecánico auxiliar de motor de turbina de avión.
Que no está mal tampoco, pero todo en una palabra.
Sí, porque hay idiomas que se dedican a sumar y a juntar todas las palabras. Mm. Nosotros sabemos del alemán, pero hay otros idiomas. Esto no es alemán.
¿Ah?
No, ya decimos que no es alemán.
Pero pinta de nórdico tiene, ¿eh?
Van a ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, pues precisamente al estudiante de suboficial mecánico auxiliar del motor de turbina. Uh-huh. Le hemos hecho la foto. Hemos puesto toda la palabra así a lo largo. Uh-huh. Que tela marinera. Y la pregunta es, ¿en qué idioma está escrito?
Bueno, ¿cuántas posibilidades tenemos hoy para votar?
Señora, 5 no hay, ¿vale? Ya vale. Se lo digo, 5 no hay, hay 4.
4 posibilidades que son...
noruego, finlandés, danés o sueco.
Esa, la cuarta.
Ya estamos.
Ay, a lo que falta.
Bueno, ya sabéis que es facilísimo jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Veis esa fotografía, admiráis el palabro, dais a seguir el hilo y votáis la opción que creéis que es la correcta. Y a la 1:50, sabremos si hemos acertado o no hemos acertado. Hasta entonces, pues Carlos nos va contando cómo van los porcentajes, por si le sirven de pista.
No hay quinta, señora. Yo como estos que los portavoces que van dando los votos. Tanto por ciento a esta hora han votado el 25%. Bueno. Noruego, finlandés, danés o sueco. ¿Cuál tiene el honor de tener la palabra más larga de Europa?
Esa, la cuarta.
@buenosdiasom, entráis ahí, nuestra cuenta de Twitter, jugáis con nosotros y pasamos un buen ratito.
Que de eso se trata.
Hasta luego.
Hasta luego. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Es probablemente una de las canciones más bonitas que jamás se han escrito. Banda sonora de Cowboy de Medianoche, este Everybody's Talking, la cantaba Harry Nilsson, que nació tal día como hoy, en 1941.
Wow. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, desde las 9:30, te contamos el segundo partido de la final por el título de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Los de Lasso obligados a ganar para forzar el tercer partido en el Palacio de los Deportes.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llevamos más de un año de pandemia, un tiempo que ha dado mucho de sí para que se propaguen todo tipo de informaciones. Por un lado tenemos las correctas, las científicas, las que tienen que ver con cosas reales. Y por otro lado están las noticias falsas, los bulos, los fake, que han encontrado en las redes sociales un lugar ideal para crecer y multiplicarse. El coronavirus ha dado como fruto muchos ciberbulos que tienen que ver con esta enfermedad, que han tenido sus momentos de gloria fundamentalmente y que vamos a intentar desmontar con ayuda de Patricia Matei, que es periodista, vocal de ANIS, que es la Asociación de Informadores de la Salud, y es además jefa de la sección de alimentos Más Salud del Confidencial. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Pues mira, muy interesada, porque hay bulos que tienen que ver con el coronavirus que todos conocemos. Quiero decir, ha habido dos momentos esenciales en la propagación de falsas noticias que tienen que ver con la pandemia. Una es cuando apareció el coronavirus, que ahí hubo de todo. No sabemos si ahí hubo mucha desinformación intencionada o simplemente es que no sabíamos de lo que hablábamos. Y otra, cuando se han empezado a inocular las vacunas, que tienen que ver pues un poco con lo que hay detrás de esas vacunas y esas conspiraciones supuestas de grandes multinacionales que lo que están haciendo es inocularnos, en fin, chips para tenernos absolutamente controlados. Claro.
Bueno, sí, estoy de acuerdo en los dos puntos que dices, ¿no? El inicio, ¿no?
Sí.
El inicio un poco del origen, claro, yo venía venía un coronavirus, ya sabíamos que había coronavirus, lo supimos con el MERS, ¿no? Anteriormente.
Sí, sí.
El problema de aquí fue la llegada, pues precipitada, bueno, como una bomba atómica, que se decía que salía de un laboratorio. Yo creo que se fue ya desde el inicio, empezamos con el primer bulo, ¿no? Yo creo que te costó incluso mucho tiempo, después incluso fue la OMS, ¿no? Volvió a repetirse ese mismo bulo, ¿no? Y tiene razón que la llegada de la vacuna, ¿no? Teniendo en cuenta la competencia entre países y la competencia entre laboratorios, ¿no? Pues ha habido ahí una desinformación, ¿no? Hacia el ciudadano, y que ha puesto incluso en duda la seguridad de la vacuna.
Oye, Patricia, ¿en qué momento? Bueno, ya he dicho que las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de noticias falsas, muchas veces publicadas con toda la intencionalidad de hacer daño, pero que claro, al circular pues por Telegram, por ejemplo, donde las cosas tienen muy poquito filtro, se convierten en un gravísimo peligro. ¿Es Telegram la vía por donde más han circulado estos bulos, o hay que ampliar un poco el abanico a todas las redes sociales?
Yo creo, en primer lugar, que cualquiera de las vías puede dar capacidad para la diseminación de los bulos. Puede ser que Telegram, como has comentado tú, esté más oculta que otras redes sociales, como Twitter, como Facebook o LinkedIn, pero yo creo que circulan por todos los medios, ¿no? Distinguir la paja del heno, o sea, buscar un poco dónde está la verdad o no, cuando hay tanta información circulando, pues es un poco complicado, ¿no? Por mucha formación que tengas, un bulo puede llegar a calarte, ¿no? Y a entrarte. Por ejemplo, hemos tenido bulos como qué nutrientes, ¿no?, podían protegerte del coronavirus, ¿no? Hemos tenido bulos sobre ir al supermercado si te contaminabas, o el cambio de monedas. El cambio de monedas, que el propio Banco de España tuvo que desmentir que el dinero transmitiera el virus, ¿no? Yo lo que creo es que cuando sucede un acontecimiento como el que hemos vivido, ¿no? Y hay tanta desinformación y tienes a tus científicos buscando las claves del virus, pues suele pasar que en las redes disemine por ahí la información que van encontrando sin haberse cotejado antes, ¿no?
De todas maneras, los fabricantes de bulos, porque es verdad que hay bulos que nacen un poco como leyenda urbana, que nadie sabe muy bien quién los pone en circulación, pero esto ha existido de toda la vida, ¿no? Antes era el boca a boca y ahora son las redes sociales. Pero hay otros que se fabrican intencionadamente y que van destinados precisamente al público que puede ser más vulnerable para cada uno de ellos. Y esto es lo peligroso.
Sí. Bueno, pues exactamente lo que dices es verdad. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con lo que se llama infodemia, ¿no?, que es la percepción y la diseminación de los bulos por parte de la ciudadanía. Eso que se ha estudiado incluso desde varios universidades, ¿no? Sí es verdad que van focalizadas a cierto público. Por ejemplo, yo no me vacuno, ¿no? ¿No? Me da miedo vacunarme o incluso se ha negado la existencia del virus. El propio presidente de Trump lo decía, ¿no? Y negar la distancia de seguridad y negar la mascarilla. ¿No? O sea, poner en cuestión, ¿no?, una enfermedad pandémica que estaba encerrándonos a todos en casa, pues eso sí tiene razón, en el que hay gente preparada o que se la preparan para poder contar en redes cierta información errónea que va a un público determinado, ¿no? El problema es que, bueno, eso ha existido siempre y siempre existirá, ¿no? Yo creo que lo único es que hemos aprendido palabras nuevas desde que llegó el coronavirus, tenemos un lenguaje un poco más distinto, ¿no? Eso también, yo creo que hay un diccionario nuevo, ¿no? Hemos tenido que inventarnos ciertas palabras porque no teníamos esta situación antes. Y eso también hace que otras personas también se inventen otras palabras que pueden mentir un poco en la información, ¿no?
Bueno, estamos escuchando mucho palabra nuevo o mucho palabra que no se utilizaba antes y que ahora está prácticamente desgastado, y ya no solo en las redes sociales, por parte de los políticos también. La palabra resiliencia de repente ha entrado a formar parte de nuestra vida como si no hubiera un mañana. Bueno, los bulos muchas veces, o sea, el decir lo que uno cree, por mucho que lo afirme como si fuese una verdad absoluta, puede entrar dentro del derecho que tenemos todos a la libertad de expresión. Pero ¿en qué momento un bulo se convierte en un delito, Patricia?
Bueno, yo creo que un bulo se convierte en un delito mientras que cuando atentas, ¿no?, contra la libertad de las personas también, pero sobre todo cuando pones en peligro la salud pública de la gente, ¿no? Entonces, yo imagino que estas autoridades sí deben, sí que un poco ya están ojo a visor, ¿no?, de ciertos bulos, en el sentido que pueden provocar un daño excesivo, ¿no? Un daño excesivo, por ejemplo, pues ya hemos vivido, ¿no?, que todos hemos vivido el final de la pandemia, ¿no?, pues cuando las restricciones se han levantado y entonces pues no pasa nada y voy sin mascarilla y voy a botellón y todo eso, ¿no? Yo creo que las autoridades sí que están, velan o miran un poco lo que pueda convertirse o no en delito, ¿no? Y en eso estará tipificado.
Bueno, tenemos informaciones falsas, vídeos falsos que muestran imágenes que supuestamente han sido grabadas en un lugar y luego resulta que no han sido grabadas allí ni por el forro. Hemos escuchado cosas o hemos leído cosas a través de las redes sociales como, por ejemplo, que el coronavirus empezó por comer sopa de murciélago o que usar mascarilla produce una falta de oxígeno que puede, en fin, provocarnos la muerte cerebral. Hemos escuchado que bañarse en agua caliente te previene contra el coronavirus o mata el virus. En fin, unas auténticas barbaridades que eso, claro, los que os dedicáis a esto, Patricia, ¿cómo lo desmentís? Es decir, ¿existe el antídoto para que estos bulos que corren por las redes puedan desactivarse o esto es ponerle puertas al campo?
Bueno, no sé si existe el antídoto. No, no lo sé. Yo creo que, bueno, la formación, ¿no?, y la educación biocientífica, es decir, el querer buscar la verdad de las cosas es una parte importante para que te sirve de escudo para... informaciones falsas, ¿no? Es complicado cuando todo ha venido de repente, ¿no? A lo mejor el ciudadano está más acostumbrado a no caer en una dieta milagro, ¿no? Porque es un bulo, porque ya lleva muchos años leyendo y oyendo que es una dieta milagro y que no. Es más difícil cuando sucede una cosa como la que nos ha sucedido, distinguir un poco la verdad, pero todo tiene sentido común, ¿no? Y, por ejemplo, que bañarse en agua caliente, ¿no?, te ponga o exponerse al sol, te ponga el virus, es sentido común, ¿no? Hay muchas cosas. Otra cosa es que tengas dudas de formas de transmisión. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante el lavado de manos para todas las enfermedades y puede ser que ahí la gente pudiera sospechar si toco este billete o si toco esto en el supermercado. Pero el resto entra dentro un poco del propio sentido común, ¿no? Yo creo que bulos de todo tipo siempre seguirá habiendo. Todavía hemos acabado con nuestra lucha contra el coronavirus.
No, desde luego.
Nos queda un buen camino por recorrer y en ese es importante pues programas como este, ¿no?, que ayuden a la población a poner sentido común a las cosas.
Aquí el problema, Patricia, es que los periodistas cada vez pintamos menos, sobre todo en los jóvenes, ¿eh? Oye, es verdad, yo conozco jóvenes que están perfectamente, entre comillas, informados de lo que pasa en todo el planeta a través de memes, simplemente. Ya. No cogen un periódico,
bueno,
no escuchan un informativo.
Bueno, yo tengo tres hijas, a veces pienso como, fíjate, son hijas de dos padres periodistas, y a veces me vienen contándome, he visto esto en Twitter, he visto tal, y yo me quedo un poco bloqueada, ¿no?, en el sentido de que no las veo coger, bueno, yo puedo, no las veo coger un periódico, pero no las veo entrar en un periódico online. Bueno, yo pongo mis telediarios, igual que escucho la radio, pero no escucho las noticias le llegan por otros medios, ¿no? Hay algo ahí que el periodismo tiene que recuperar, sí, de recuperar como fuente, ¿no? Y de credibilidad. Y yo creo que a lo mejor no estamos captando a los jóvenes. No, yeah, no estamos, nos tenemos aparte, ¿no? O sea, no sabemos cómo llegar a ellos, ¿no? Y a mí me parece importante, sobre todo en el ámbito en el que yo me manejo, en la educación, en la para la salud.
Sí.
Me parece muy importante porque, bueno, estar sano es un lujo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que la salud se gesta y se forma desde los primeros años y con una buena educación en salud, ¿no?
Yeah.
Entonces, ahí deberíamos, no lo sé, proponernos sentarnos, ¿no? A lo mejor, como estamos hablando tú y yo ahora, ¿no?
Sí.
Sentarnos a hablar y ver qué podríamos hacer para que nos cojan un periódico, para que escuchen tu programa o para que ya en un telediario.
Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a montar periódicos en las redes sociales, ya no solamente...
Eso también es una buena idea.
Periódicos. Oye, pues me la voy a apuntar. Perdona.
Ahora, ¿cómo podemos hacer mogollón de cosas, no crees?
Bueno, hablamos luego fuera del micro. Bueno, en
mientras
fin.
Que podemos hacer, seguir haciendo lo que hacemos,
pues
con
sí,
la ilusión y trabajando como nos gusta, en lo que nos gusta, hacemos lo que quieras.
Pues ojalá la gente comience a diferenciar lo que es verdad o mentira, o por lo menos aprenda a poner en cuarentena todas esas informaciones que son muy llamativas, muy relevantes, que aparecen en las redes sociales, pero que luego no aparecen en un periódico. Algo tienen, si es verdad que se ha descubierto la panacea contra el coronavirus, no va a aparecer en una cuenta de Twitter. Eso aparecería en todas las primeras páginas de los periódicos. Empecemos a discriminar, no nos creamos todo lo que leemos o lo que nos cuentan, y aprendemos un poco a hacer esto que los periodistas se supone que tenemos que hacer de oficio, que es comprobar las fuentes. Eso de entrada. Y no nos creamos estas cosas tan raras que dicen sobre el coronavirus. El problema está, Patricia, que a veces es gente muy conocida, gente que tiene mucha influencia en sí, grupos grandes de persona, quienes salen, sí, y cuentan una de estas, claro.
Sí,
los seguidores de estas personas se lo creen a pies juntillas. Sí, y aquí empiezan
pues
los
sí,
problemas, ¿no? No pues solamente sí, con la pandemia, con todo.
Con todo.
Uh-huh.
Es cierto que la comunicación, bueno, la transmisión, ¿no? Y
sí,
sobre todo, por ejemplo, la formación, se llama educación entre iguales, ¿no? Cuando un adolescente, por ejemplo, un adulto, le transmite, pongamos una de la práctica de sexo seguro con preservativo para evitar
sí,
un embarazo no deseado, ¿no? O para evitar el virus del SIDA. El mensaje le llega siempre más desde un igual que
sí,
desde un adulto. O sea, los formadores tienen que tener, porque es como si para ellos hablan como su idioma, ¿no?
Sí.
Entonces, una de dos, o los adultos tenemos que intentar acercarnos desde otro ángulo, o no podemos ir hablando todavía de la brecha generacional, no
sí,
podemos, porque hay que solucionar las cosas, ¿no? Y hay que ir a ellos. Pero sí tiene razón lo que comentabas antes, ¿no? De que seguirán existiendo estos bulos y que es difícil de pararlos, ¿no? O de ver cómo contrarrestarlos. Pero sí yo creo que, por ejemplo, simplemente voy hablando de ellos.
Sí.
Ya hemos reparado un poco del daño.
Bueno, pues esperemos que sea así, y si algo hemos conseguido, pues yo te doy las gracias por ello.
No.
Patricia Matei, vocal de ANIS, de la Asociación de Informadores de la Salud, jefa de sección de Alimentos de Más Salud del Confidencial, y compañera. Patricia, un placer.
Muchísimas
gracias.
Gracias a ti por todo. Ha sido un
beso.
Placer.
Hasta
un
luego.
Un beso. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Llega el calor y de nuevo se presenta un problema con el que los niños de distintos colegios tienen que lidiar. Me refiero a la falta de sombra en los patios. Los padres y las madres de estos niños llevan años denunciándolo, y no hablamos de un solo colegio, hablamos de diferentes colegios que se encuentran con este mismo problema. De hecho, Gloria Talavera está con su unidad móvil haciendo un recorrido por distintos centros educativos. Gloria, situaciones complicadas algunas.
Sí, situaciones muy complicadas, Eli, las que se están viviendo en los colegios madrileños. Fíjate el calor que estamos teniendo en las últimas jornadas. Están superando los 30 grados en muchas jornadas. Los padres, las madres de los alumnos de Madrid están ciertamente preocupados por lo que se vive en el interior de esos centros. Lo describe perfectamente Marisa Zorro, es representante del AMPA del República del Uruguay en el distrito de Latina.
Tenemos un problema gravísimo con el tema del sol y del calor. Este año, como otros en los que el verano ha empezado pronto, nos encontramos con que los niños se ven sometidos a tener que estar en edificios muy antiguos, en los que en la mayoría de los casos reciben el sol directamente, no tienen aire acondicionado, por supuesto, y dentro de las aulas están a temperaturas de más de 30 grados. Por otro lado, cuando salen al patio, lo que ocurre es que están a pleno sol, porque no hay arbolado, se ha quitado hace tiempo, progresivamente, para evitar riesgos de todo tipo, porque se han ido muriendo y no se ha repuesto. ¿Qué pasa? Que no hay toldos, no hay nada, están a pleno sol a las 11 o las 12 del mediodía, y encima este año, con los protocolos COVID establecidos por la consejería, no pueden coger agua, no pueden reponer agua de los grifos. Entonces, cuando se les acaba su botella, no tienen agua. Y por mucho que les protejas con gorro, con protector solar, al final estamos teniendo desmayos, estamos teniendo sangrados de nariz, dolores de cabeza, niños vomitando. Y vamos a tener algún día un problema más gordo, vamos a tener algún problema grave. ¿Qué ocurre? Que la consejería dice que no es competencia suya porque los espacios son del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que ellos simplemente están para mantenimiento, con lo cual no se ocupan de gestionar el tema de los toldos. Esto va pasando año tras año. Las familias no tenemos ningún poder ni ninguna capacidad, y los pocos coles que se encargan de hacerlo, como ha podido ser el Lope de Vega, la Junta de Distrito se persona a decirles que la quiten y amenazarles con sanción.
Vamos a escuchar precisamente el testimonio de una madre del Colegio Lope de Vega en Carabanchel. Decidían actuar porque las instituciones no les daban ninguna respuesta.
El año pasado, la Asociación de Familias compramos toldos, unos toldos de tela que no pesan nada, de tela y cuerdas, y los pusimos en el patio. Y se pidió el permiso correspondiente y no se pronunció la administración al respecto. Entonces colocamos los toldos. Se colocaron también en septiembre de este año, pero ahora este mes de mayo el ayuntamiento ha venido un técnico del ayuntamiento y ha dicho que no están homologados los toldos y que los teníamos que retirar inmediatamente porque si no nos enfrentábamos a una sanción, se enfrentaba el colegio, el director, a una sanción por haber colocado esos toldos no homologados. Entonces, claro, la situación en el patio es horrible. Los niños están haciendo deporte, están al sol, están con los grupos burbuja, con lo cual los patios están, no pueden juntarse todos los niños debajo de una sombra, con las mascarillas.
De momento han tenido que retirar estos toldos porque no están homologados. Y ya por último quiero que escuchéis también lo que nos cuentan desde el Colegio Hernán Cortés, donde los profesores han tirado de imaginación.
Los profesores, para solucionarlo, tiran de imaginación. De hecho, hemos recibido correo de las tutoras de primero para que los niños puedan llevarse aerosoles de agua y en las horas de patio mojarse, jugar con las mangueras, con el agua y así al menos poder refrescarse. Pero si no son soluciones imaginativas y por la buena voluntad de los profesores, la realidad es que la Consejería y el Ayuntamiento no han solucionado este grave problema que llevamos acarreando desde hace muchos años.
Así están las cosas, Eli, en la mayoría de los colegios públicos de Madrid, sin agua en muchas ocasiones, sin árboles y sin sombras, y con esos grupos burbuja que imponen la pandemia, pero que complican la configuración de los patios en los colegios madrileños a la hora de buscar sombra para cobijarse en estos días tan calurosos.
Bueno, pues a ver si alguien pone remedio, porque, hombre, teniendo en cuenta que hemos tenido días de 36 grados de temperatura con un sol, en fin, de justicia, hombre, los niños deben tener un sitio donde cobijarse para evitar problemas.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Seguro que Pedro Martín está pensando con lo fácil que es plantar unos arbolitos que den sombra, que refresquen, porque los árboles no solamente dan sombra, es que cómo se mueven con
la sensación el aire, de frescura,
claro.
Pero bueno, si nos pilla el toro, bueno,
sí,
buenos días. Que no
buenos días.
Si nos pilla el toro, hay alternativas. Se pueden poner velas con triángulos de lonetas que quedan muy simpáticas. Se pueden poner los atomizadores que vemos en terrazas para que refresque ese patio de los chavales y que no estén tan a la intemperie y sobre todo dar mucha crema protectora.
Bueno.
Pero hay alternativas, lo que pasa es que hay que buscarlas.
Bueno, pues ya tenemos una primera respuesta a una duda, pero tenemos muchas dudas que han llegado a través de nuestro correo con buenaplantaoema@ondamadrid.es. Así que, si te parece, Pedro,
me parece,
vamos a responder a los oyentes.
Vamos a intentarlo.
Dice Sara que hace unos meses compró un lirio de la paz, no sé lo que es.
El espatifilio.
Que venía en su sustrato y tierra correspondiente.
Ajá.
Ella quería plantarlo en agua. Así, dice, que lo dejé unas 24 o 40 horas en agua para remover la tierra y desde entonces la tengo en agua. Ajá. Ha florecido un poco, pero desde hace un par de semanas, tiene unas hojas que se están tornando amarillosas, dice.
Ajá.
Se están cayendo y las raíces están volviendo verdes.
Ajá.
¿Me podrían explicar por qué? Les cambio el agua cada 2 o 3 semanas.
Vale. Muy bien, Sara. Esa es una opción, pero el agua tiene muchos nutrientes, pero no todos los que necesita la planta en sí. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Si le quieres seguir teniendo el agua, hay que incorporarle a ese agua nutrientes mezclados con el agua, porque necesita nitrógeno, potasio, fósforo para que la planta, unas proporciones adecuadas para que la planta esté cómoda y prospere tanto sus hojas como su floración y que no amarillee. Eso lo solucionamos incorporando a ese agua, que haces muy bien en renovársela, y si es agua reposada, muchísimo mejor, incorporándole pues un abono que va mezclado con el agua para plantas verdes o para plantas de floración. Puedes alternar cada 15 días para floración, para que te mantenga y siga floreciendo, y otras para que siga manteniendo ese verdor de las hojas. Esa clorosis que se te ha producido en las hojas es como consecuencia de que le falta algún tipo de nutriente, pues posiblemente hierro o alguna mezcla, como hemos dicho, de nitrógeno, potasio, algo de fósforo, pero sobre todo algo de hierro, porque cuando amarillean o tiene un problema de establecimiento, de humedad, que no es el caso, o le falta ese tipo de nutriente. Entonces, con esta alternativa, que no lo olvides hacer durante todo el verano y luego lo espaciamos cada mes y medio, el incorporarle a ese agua unas gotitas de ese abono que viene específico.
Bueno, pues ahí está, Sara. Que tengas suerte con tu Spatifilium.
Vamos.
Cris dice, hola, buenos días. Hace poco que os escucho, pero me he atrevido a escribir porque necesito ayuda. Mi bugambilla tiene manchas blancas y marrones. Ajá. No sé lo que tiene. He utilizado un fungicida polivalente, pero sigue igual. ¿Sabéis qué le puede pasar? ¿Qué puedo hacer para que se ponga bien? Gracias.
Bueno, Cris, los fungicidas no son de un día para otro.
Ya.
Y la mayoría de los productos tampoco. O sea, necesita su tiempo y también necesita su recordatorio. Está bien que lo hayas utilizado como medida preventiva, pero de forma paralela, yo te diría, no he visto dónde está tu bugambilla, ni qué tipo de terreno tiene, ni he podido tener la suerte de ver una foto. Pero había que ver qué tipo de terreno tiene. Le falta también algo al terreno o le sobra. A lo mejor está en un terreno pues demasiado áspero, demasiado árido, y no tiene ese mullido que le pedimos a las plantas para que sus raíces estén a gusto. Entonces no se muere, pero no está del todo a gusto. Incorpórale eso que has hecho del fungicida. Mira que el sustrato, la tierra, esté rica. Si no la renueves y le incorporas un poco de sustrato general, genérico, te vale. Incorpórale unos quelatos de hierro. Vienes normalmente en unas barritas y se lo incorporas al terreno. Que le das un empuje de liberación lenta, no es de un día para otro, sino que lo irás viendo en 7, 8, 10 días, cómo va mejorando y seguramente te eche hasta brotes nuevos. Y con eso, en principio, también quiere humedad ambiente, porque es una planta de zona mediterránea y el clima de Madrid es muy seco. Entonces, si la pulverizas por la tarde, cuando la manguera te entretienes, y si no tienes manguera, con una regadera, también le va a gustar. Vas a hidratar un poquito esa planta.
Bueno, Kiko, que sí nos manda foto, dice, muy buenas, va una duda sobre un laurel que tenemos en el patio.
A ver, Kiko.
Y digo, me manda foto.
Sí.
Dice, del laurel tiene unos 15 años, 3 metros y medio aproximadamente de altura, pero desde Filomena no levanta cabeza.
Ajá.
Empezó a perder la mayoría de las hojas, hicimos una poda para ver si revivía, pero ahora parece que el árbol se está abriendo. En la mayor parte del laurel han salido como grietas.
Ajá.
La verdad es que cada vez está peor y estamos pensando en cortarlo. En la raíz del laurel vemos que están saliendo unos tallos de color rojo, pero más allá, pues parece muerto. ¿Qué me recomiendas?
Pues te recomiendo lo siguiente, Kiko. Has podado el laurel, he visto la foto, pero yo le daría otra poda más intensa. Tu árbol hace una V cuando ya se separa el tronco y ramifica. En esa V yo le cortaría, le dejaría una V muy pequeña, de unos 10 centímetros aproximadamente cada vértice, cada lateral, y cortaría el resto. No te asustes, va a quedar como un muñón. Le vas a provocar que a lo mejor brote. Te está brotando muy abajo. A lo mejor te brota tarde o mal, o sea, te brota de forma irregular. Pero así le vas a recordar que quieres que siga vivo, le vas a dar esa poda. Y en esas heridas, esas grietas que se te ha producido como consecuencia de los fríos, de la bajada de temperatura, de las nevadas de Filomena, le vas a raspar ligeramente la corteza con un cúter. Si no tienes una navaja específica cóncava, pues con un cúter te vale, con muy suavemente, sin profundizar. Y después le aplicas un cicatrizante. Normalmente viene con una bolsa incorporada, que no tienes que mancharte las manos ni preparar un bote ni nada, sino que en el propio bote trae la propia brocha, que le aplicas en toda esa, generosamente, en todas esas heridas, y eso hace pues que las heridas no vayan a más, que no te hagan hongos de pudrición y que le termines por perderle. Si todavía no termina de brotar y te están saliendo brotes, no cortes los de abajo, porque a lo mejor tendrás que elegir uno de esos brotes que va a sustituir a la planta madre, pero todo eso lo irás viendo poco a poco.
Bueno, he dejado para el final la consulta de David, porque tiene que ver con eso de lo que nos vas a hablar, que es la segunda parte, de cómo sustituir el césped por otro tipo de plantitas, que a lo mejor requiere menos agua y menos cuidados. Pero David tiene césped y manda foto. Dice, desde hace 10 o 15 días el césped se nos está amarillando y perdiendo densidad en varias zonas. Al final acaba seco y termina quedando solo la tierra o el césped seco aplastado. Hemos abonado siguiendo las instrucciones del fabricante. Los riegos son 2 veces al día, 5 minutos, una sobre las 8 de la tarde y otra a las 7:30 de la mañana. ¿Qué creéis que estoy haciendo mal? Os mando foto para que veáis lo que pasa.
La he visto.
A ver, ¿y qué le ve? ¿Qué está haciendo David mal?
David, no es que estés haciendo mal. Vamos a al socaire de lo que vamos a hablar. El césped es muy exigente. O sea, la base de un césped y la de un jardín es la tierra. O sea, si tú no le pones una tierra rica y nutriente, llegará un momento que habrá zonas de un color y de otro, pues porque no ha sido homogéneo ese trabajo. Eso por un lado. Voy a generalizar un poco y lo ampliamos con lo que vamos a decir después. Cuando tienes estas heridas, a veces se producen por otras circunstancias. Yo se me ha dado el caso de que he ido a un jardín y he visto círculos perfectamente cada ciertos centímetros y he dicho, digo, ¿tiene usted una perra? Digo, ¿cómo lo sabe usted? Digo, porque esto es un orín de la perra. Entonces eso se elimina educando al perro. En este caso, puede ser un problema criptogámico, que dice que tengas una enfermedad. Habría que ver con lupa si hay una serie, hay, por ejemplo, una rosquilla negra que se come esos tallos y deja como pasto, que es lo que hemos visto en la foto. También está el dólar, que es algo microscópico, que salen esas manchas como si hubieses echado un ácido y cuesta mucho recuperarlas. Para estas cosas yo tendría a mano, con dosis muy suaves, un poco de mercurio y de cadmio, que equilibra esos visitas no deseadas. Pero si está muy dañado y va prosperando, lo que hacemos en estos casos es hacer una cuadrícula, cortar esa herida, ese terreno, extraer unos 10-15 centímetros de la tierra, incorporar tierra nueva y poner césped centepe. Porque sale más sencillo y más barato que estar aplicando cada y esperar 15 o 20 días que estás usando el césped. Y además, si hay niños, hay perros, pues tenemos problemas a veces de alergias. Pues entonces, a lo mejor, si la dimensión es pequeña, como es este caso, haces una cuadrícula, porque el césped te lo venden en rollos y es con líneas regulares, no es circular, pues cortas un trocito más grande de la herida y compras un rollo de tepe o dos y lo colocas. Lo más parecido de la variedad al que tú tengas. Lo apisonas bien, le echas buena tierra y lo riegas igual. Entonces, esa a veces es la solución más sencilla. Cuando son heridas pequeñas, cuando es una extensión grande, utilizamos otros métodos, ¿no?
Bueno, para quienes estén pensando poner algo verde y dicen, oye, es que el césped es mucho riego, es mucho exigente. Cuidado, mucha exigencia. ¿Qué tal los tréboles? ¿Qué otra cosa puedo poner que me ponga mi jardincito verde y no me requiera tanto lío?
Mira, se me ha dado el caso de unos clientes que tienen dos perras enormes, dos gran daneses, y quieren poner tapizante verde para pasear. Pero digo, ¿lo van a pisar los perros? Y dice, sí.
Ya.
Digo, bueno, vas a tener problemas, vas a tener estas heridas, salvo que tengas a los perros educados para que hagan siempre sus misiones en un sitio determinado, que se puede hacer, educando al perro y demás, o a la perra, se puede hacer. Pero si lo van a pisar ellos con una huella importante que deteriora, y vosotros también porque vais a pasar por el jardín, yo me voy a cespitosas más ásperas, o sea, de materiales más duros y menos exigentes hídricamente. ¿Qué variedades hay? Pues hay un amplio abanico, desde festucas, desde agrostis, desde cinodon, pero variedades más ásperas y que quieren menos agua, porque el césped que vemos en bulevares, en rotondas, consume 7 litros metro cuadrado día, y eso es una barbaridad.
Madre mía.
Para este clima.
Sí.
Entonces hay otras variedades, pero también me iría más allá, aparte de esos tréboles que tienen frescura, si son franjas estrechas y no grandes extensiones, pues como puede ser un paseo, un bancal o una terracita, pues pondría tubería de sudación. Requiere más trabajo. Es una tubería que la enterramos en el suelo con unos preparados específicos y después ponemos la variedad. Eso gasta como 7 veces menos agua que un césped normal, porque va soltando la humedad en el subsuelo, se evapora menos y gastas menos agua. Eso te garantiza que siempre tienes la misma humedad y además muy poco mantenimiento en cuanto a aspersores, mantenimiento de aspersores y demás. Y luego, si encima pones trébol o, por ejemplo, una variedad que es un poco más cara en cuanto a semilla, cuando la semillamos, que es la dichondra, que es de una hoja mini, muy pequeñita, y que la cortas una vez al año, que no crece como todas las semanas, tienes que cortar el césped y demás, pues te va a facilitar esa otra alternativa. O sea, no es una semillita fina y tupida como es los campos de golf, que no, si hablamos de los campos de golf ya es una barbaridad. Pero te da el aspecto verde, la visión verde, no quiere tanta agua y puedes pisarla. Incluso te puedes tumbar con la toalla. Y si pisa algún perro, no sufre tanto como estas otras variedades.
Dichondra. Pues nos quedamos con ese nombre fundamental.
Y luego hay gramas de variedades de cinodon, que van también bastante bien para estas alternativas.
Bueno, pues ahí tenemos algunas alternativas. Seguimos teniendo nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es para que mandéis todas las dudas de cara a la semana que viene. Y vamos con la adivinanza, a ver, que esta semana no me libro.
Figura redonda, cuerpo colorado, tripas de hueso y zancos de palo.
Yo qué sé, la cereza.
La guinda. Ah.
¡Vaya!
¡Ay, la guinda!
¡Casi! Estás muy cerca. Bueno.
Estás cerca.
Bueno, pues nada, Pedro Martín.
Un saludo para todos.
Con buena planta, vuelve el próximo miércoles. Ya sabéis, si tenéis dudas, mejor con foto, a poder ser en conbuenaplanta@ondamadrid.es. Llegan las noticias a Onda Madrid.